Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio. Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Puntos y Letras, el programa de radio cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP. De nuevo, una vez más, tratando de trascender las estanterías para llevar la información, la actualidad y la cultura. ¿A quiénes? Pues a ustedes, por supuesto. Polarización, el tema de hoy, un término que, digamos, se ha vuelto como para todo en Colombia. Digamos que en el sentido estricto de la palabra, polarización es una postura extrema que no tiene convergencia común, pero en la práctica la frontera es sinuosa entre el sentido legítimo de llegar a acuerdos o tal vez se trate, como dicen muchos, de problematizar la idea misma de la polarización. Es decir, la idea de que es un problema que tengamos debates públicos álgidos y la idea de que los problemas de Colombia y del mundo, porque no es un problema solo nacional, son problemas, sino que el problema es la polarización alrededor de ellos. Vamos a hablar de todo este tema, tenemos invitados súper importantes y vamos a iniciar saludando a todo nuestro panel de invitados y colaboradores en este programa de Puntos y Letras. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, todos los oyentes de Poliradio, a los usuarios de la biblioteca. Y sí, este tema es muy álgido debido a que pues el solo tema de polarización ya de por sí está dando una segmentación, está como dividiendo sectores, y la idea de nosotros hoy es pues darle una tocadita, si podíamos utilizar ese término, un breve bosquejo de lo que pensamos cada uno y qué podemos aportar respecto a ese problema que, como usted decía, afecta no solamente social, sino políticamente a Colombia y el mundo. Laura Estefanía, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida a Puntos y Letras.
Buenas tardes, muchas gracias, un día más acá con ustedes, ¿cómo va esa cuarentena? ¿Cómo va todo? Hoy con un tema que nos ha hecho pelear como humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Y esperar que hoy podamos reflexionar y pensar que esto tiene que ser más que una pelea, solamente una conversación entre amigos, y que no se vuelva una pelea campal, o si no acá me voy a terminar dando la jeta con Toño. Eva, ¿cómo vas?
¿Por qué escoge a Toño? ¿Por qué siempre, por qué todos se dedican a Toño? ¿O no, Eva? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nada, también opino igual que mi compañera Laura, espero que pues no nos demos madrazos aquí y que sea una sana pues discusión, digamos.
Sí, exactamente. También saludamos a todos los funcionarios de la biblioteca que están conectados en este momento en Puntos y Letras. A Cristian, que después de mucho tiempo nos vuelve a estar con nosotros, porque llevamos 13 lunes consecutivos de descanso, aparte de estar en cuarentena, de estar encerrados, pues apenas después de 3 lunes volvemos con ustedes, tenemos un invitado muy especial. Entonces con Cristian en el sonido vamos a hacer una cortica pausa y ya entramos con el tema y con nuestro invitado especial aquí en Puntos y Letras. Bueno, como invitado especial el día de hoy, tenemos a un señor que es de la casa, obviamente es el director de la emisora, pero aparte de eso es un periodista, un comunicador y una persona que tiene diferentes puntos de vista a través de un blog que tiene en el diario El Tiempo, y es el señor Álvaro Rodríguez. Álvaro, muy buenas tardes, bienvenido a Puntos y Letras, y comenzamos de una vez con el tema de hoy. ¿Esta polarización beneficia a quiénes exactamente? ¿Cómo está, Álvaro?
Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido a todo el equipo de Puntos y Letras, a don Antonio, a don Cristian, ahí ayudándonos a salir al aire con la emisora hoy, acá por poliradio.poligram.edu.co? La polarización para mí, Ricardo, ya para entrar en el tema, no beneficia absolutamente a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente lo que nosotros vemos en el tema no beneficia absolutamente es que los extremos, sean uno, dos, tres, cuatro extremos los que estén generando ese proceso, van a buscar su beneficio común. Pero el beneficio común que nosotros debemos buscar es precisamente el de la sociedad, el de la población, el de la gente, el de las personas más vulnerables, el poder generar una igualdad, una idea en la cual podamos salir dentro de un proceso social que sea realmente la construcción de país. Entonces, en cualquier campo, en cualquier proceso, en cualquier desarrollo que se esté haciendo, definitivamente ninguna polarización va a beneficiar a alguien como tal. Evidentemente, ustedes van a decir, ah, no, pero es que aquí el que polariza sí se ve beneficiado. Hay gente que saca beneficios individuales, ¿sí? Pero esos beneficios individuales no deben ser contados como el beneficio de un común de la sociedad, sino que deben ser vistos como aquella mala acción que hace alguien para su bienestar, su capricho, su mantenerse en el poder, como lo quieras llamar, porque hay diferentes formas de polarizar y diferentes objetivos para polarizar.
Sí, efectivamente, si hablamos, digamos, de polarización, pues hay una que es la polarización social, la polarización política, que es la que obviamente estamos viviendo con todos los medios de comunicación, con todos los la lucha de poder, inclusive extra micrófono, estábamos hablando hasta en la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, Antonio, pues la polarización en este caso sería beneficiaria para quien la utiliza para su beneficio personal, Antonio.
Yo creo que, digamos, personalmente nunca he estado de acuerdo con el término de polarización. Digamos que en la política la polarización no existe para mí. Digamos que los debates, por ejemplo, si usted llama polarizar a que las personas se colocan en un extremo o en otro y no tienen sitios de convergencia, pues esa es la naturaleza política en sí misma. Si usted mira de qué se trata la política en sí, se trata exactamente de contendientes que no tienen puntos de convergencia visibles y tratan de encontrarlos, pero no quiere decir que necesariamente tenga que haberlos. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la Colombia tuvo un periodo que se llamó la Patria Boba. En la Patria Boba era la misma polarización que digamos que decimos que es ahora. Esto no es nada nuevo, ahora tenemos redes sociales y estamos súper hiperconectados, pero la polarización que hemos tenido en la historia nosotros y también los países de la región. En la Patria Boba, por ejemplo, era la pelea entre centralistas y federalistas. Yo no creo que se deba llamar la Patria Boba porque ahora tratan de decir que esa discusión no tenía importancia y que debido a esa discusión los españoles volvieron a gobernar el reino, pero esa discusión no la tuvimos solo nosotros, la tuvo todo el mundo, la discusión de si se debe gobernar de cierta forma o no. Entonces era un problema clave y esa polarización existe en todos los países y en todas las discusiones políticas habidas y por haber. No es ninguna polarización, solamente se sitúan en sitios ideológicos que muchas veces no tienen puntos de convergencia.
¿Será ahí entonces cuando se dice, alguien decía que divide y triunfará, Álvaro?
Mira, hay una cosa ahí con lo que está diciendo Antonio que pienso que tiene absolutamente toda la razón, y es ese proceso de el pararnos en nuestra línea filosófica o ideológica para poder llevar una argumentación frente a un hecho o un acontecimiento. Pero si nosotros miramos esos elementos, digamos, sobre la pregunta que hace Ricardo, y es que ¿quién se beneficia con eso? Pues vuelvo y le digo, se beneficia a una persona, pero eso no puede ser un beneficio. Eso simplemente es una sustracción de algo para mí. O sea, podemos decir que es casi que un robo sobre lo que nosotros estamos haciendo, y un robo de qué, del bienestar social. Si nosotros nos ponemos a pensar, y ya que Antonio trae la historia, si nos venimos un poquito más para acá, cuando hablamos del Frente Nacional, hay dos puntos distintos que podíamos hablar del agua y el aceite, que es el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia, que se unieron, ¿sí?, para poder vencer al otro extremo, ¿sí?, o a lo no tradicional, ¿de acuerdo? Y la idea acá era anular cualquier otra entrada. Nosotros vemos un elemento distintivo dentro de esa historia política que también comienza a generar una esperanza dentro de ese sumo de polarización, y es que la unidad nacional, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos hablan de una unidad nacional y decimos aquí caben todos, ¿sí? Izquierda, derecha, centro, medio, arriba, abajo, negro, blanco, uno dice, ok, comenzamos a pensar en los ideales generales, ¿sí? Pero no quedarnos en un extremo de lo liberal, del republicano, del conservador, del punto filosófico que sea, porque evidentemente los puntos filosóficos tienen vacíos y por eso salen otras corrientes o otras vertientes que nos dicen, mire, pero es que usted está viendo esto, pero no ve aquello. Entonces, nosotros decimos, el capitalismo tiene cosas muy buenas, pero el capitalismo no ve lo que ve el socialismo. Y el socialismo tiene cosas muy buenas, pero tiene unos vacíos enormes que tiene que cubrir la otra línea filosófica, y se comienzan a formar esas ideologías políticas. Entonces, aquí los elementos es el pensar dentro de la integralidad del manifiesto filosófico de lo que debe ser el manejo de los procesos sociales para un verdadero desarrollo y bienestar social de la humanidad, más allá del proceso de polarización como tal. Entonces, que si existe, pues obvio, como lo dice Antonio, que tiene absolutamente toda la razón, eso existe, ha existido y seguirá existiendo. Que si debería existir, a eso ya es otra cosa, porque ¿quién se beneficia con eso? No se beneficia absolutamente nadie. ¿O quién se ha beneficiado con el proceso de Guaidó en Venezuela? ¿O quién se va a beneficiar con el proceso de que ha planteado Gustavo Petro este fin de semana frente a Iván Duque? O sea, nadie se va a beneficiar. El único que se puede llegar a haber beneficiado va a ser un señor que pueda adquirir el poder, pero de ahí a que eso redunde dentro de un bienestar social, una construcción de país o un desarrollo de la sociedad, eso es otra voz.
Sí, eso nos lleva a determinar, perdón Laura, que es una cosa que viene de siempre. O sea, no es algo nuevo, imagínense la pata de boba, eso fue el siglo pasado, y seguimos aún en este momento ya, hablando de lo mismo, y pues ¿será que eso va a seguir por siempre, Laura? ¿O qué opinión tiene al respecto?
Pues yo pienso que todo esto de irnos a los extremos, o sea, igual eso ya es algo que nosotros tenemos en la sangre, por decirlo así, pero nosotros deberíamos plantearnos el no irnos a un extremo o al otro, sino en realidad poder dialogar y no que todo se convierta en una pelea de o es blanco o es negro, ¿no? Puede ser gris también, o de... Siento que más bien deberíamos como, si bien aportar para saber qué es dentro de lo correctamente, dentro de lo correcto, pensar que esto tiene que ser siempre solamente una discusión de sentarse a hablar y no de, entonces vamos a armar una tercera guerra mundial.
Y nos complace también saludar a la señora Elizabeth Rodríguez. Ella es la coordinadora de servicios de la biblioteca. Señora Elizabeth, buenas tardes. ¿Será que simplemente sentándonos a charlar se podrán arreglar estas confrontaciones que tanto han carcomido la sociedad colombiana? ¿Cómo está?
Gracias, Richie. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es algo muy intrínseco en el ser humano. Esto no es de la época de piedra, de la edad moderna. Siempre ha estado intrínseco en el ser humano. El ser humano, a la medida que ha venido desarrollando, digamos, todo su proceso evolutivo, ha tenido conciencia de pronto de que hay cosas que son inconformes o otras que de pronto no puede dejar pasar, a veces porque hay personas que tienen más poder que otras, entonces hay veces que aprovechan ese poder para hacer cosas que no están bien. Un ejemplo muy pequeñito es pensar que, por ejemplo, en Brasil aprovecharon la pandemia para seguir deforestando el Amazonas. Entonces hay bolsas de poderes que se le salen de las manos a las personas que no tienen al alcance ese poder.
Eva, ¿qué opina al respecto también? Bienvenida.
Hola, buenas. Yo siento que pues esto de la polarización siempre ha estado y siento que lamentablemente siempre va a estar, porque esa figura de, digamos, representativa, que como ser presidente, pues siempre van a haber, bueno, esa persona y otras de que tienen esa búsqueda del poder, siempre van a haber esos factores como que lo hagan hacer ciertas cosas para conseguir, bueno, X cosas. En fin, pues sí, siento que es algo muy malo, lamentablemente, pero que siempre va a estar. Sin embargo, sí siento que lo que Laura, mi compañera Laura, dijo que está cierto. O sea, digamos que si hubiese un diálogo correcto entre los dos opuestos, o bueno, entre las aristas de estas polarizaciones, sería muchísimo mejor en vez de discutir y demás. También esto en el inconformismo de las personas y pues de la falta de respeto que ellos tienen con los distintos pensamientos, es decir, que no aceptan un pensamiento distinto.
Con los ideales de las otras personas.
Exacto, si hubiese un poco más de tolerancia y tuviésemos esa oportunidad de escuchar al otro y decir, okay, yo tengo esto, tienes esto, ¿por qué no lo unimos y construimos algo mejor? Sería pues algo totalmente diferente, pero pues uno como ser humano siempre tiene esa esencia de, no, yo voy a ser el mejor, yo tengo que resaltar. Entonces no, eso se destaca no ahorita en la parte individual, sino en país, como no, yo voy a ser el mejor país, entonces no, lo que yo digo, no sé, X, voy a poner un ejemplo, no sé, yo soy capitalista, pues no, yo soy el mejor. Pues ahí falta un poco ahí de respeto, digamos, de esa tolerancia.
Antonio estaba levantando la mano y su opinión de este tema.
Bueno, yo creo que no toda la polarización es mala. O sea, empecemos por un punto. Tenemos que definir exactamente qué es polarización. Porque cuando usted denuncia un acto que, digamos, es incorrecto, usted está polarizando. Cuando usted recalca los errores del otro, que son reprochables y que seguramente no tienen justicia, y la única justicia que hay es el escrutinio público y el escarnio público, entonces usted está polarizando. En ese sentido, la comunicación social tendría un serio problema, porque entonces cuando un periodista denuncia algo que descubrió, entonces de una vez, como ha pasado y está pasando, le dicen automáticamente que no, que está polarizando. Entonces, ¿eso es polarizar? No sé hasta qué punto uno le podría llamar a eso. Por ejemplo, el ejemplo que daba Elizabeth. Hay ejemplos que no tienen medios tonos, no tienen grises, como decía Laura. La defensa de la vida, la defensa del ecosistema. Uno nunca dice, bueno, lleguemos a un acuerdo, matemos solo un poquito de gente. O lleguemos a un acuerdo, solo dañemos un poquito la naturaleza. No, o sea, en ese sentido, o se es mal, o se pone en un punto de defensa, o se pone en un punto en contra. Y tiene una posición lícita, y necesariamente tiene que polarizar en el sentido de la palabra como se conoce, porque es una posición que no tiene revés.
Porque hay varias definiciones de polarización, digamos, hay polarización social, polarización política. Álvaro, pero entonces, con base en lo que dice Antonio, de que prácticamente simplemente es estar de un lado al otro, la polarización es eso, es estar o a favor o en contra de ciertos hechos o ciertas circunstancias.
Mire, vámonos a lo que dice la RAE, vámonos con lo más básico para no irnos por líneas o definiciones conceptuales desde los lineamientos académicos. Lo que dice la Real Academia Española es orientar en dos direcciones contrapuestas, eso es polarizar. Lo que está afirmando Toño no es polarizar, sino decir la verdad. Si yo digo cadena perpetua para violadores, es porque las cosas son así y punto. No es que yo quiera polarizar el país. ¿En dónde viene el proceso de polarización, que es lo que nosotros determinamos ya como lo que no debería ser? Y digamos que en este sentido sí toca mirar hasta qué punto sería viable lo que dice Antonio de hay polarización que no es mala. ¿De acuerdo? Porque la diferencia es entre yo digo la verdad y los hechos como son, y otra cosa cuando lo comienzo a polarizar. Entonces, cuando yo comienzo a decir, no, es que el derecho a la vida, es que el proceso, y cómo van a meterle a una persona cadena perpetua porque violó a un niño. ¿Cómo van a hacer eso? ¿O por qué van a meterle cadena perpetua a una persona que asesinó a un niño? ¿Sí? Si también es un ser humano y tiene unos derechos, y comienzan a voltear la mirada hacia otro punto de vista y se agarran hasta la Constitución y dicen, pero es que el que no conoce la Constitución Política de Colombia no entiende que eso está mal hecho. Bueno, si toca reformar la Constitución Política, la reformamos porque es un hecho que necesitamos que tenga una pena muchísimo más alta para que se deje de perpetrar un acto como estos, ¿de acuerdo?
Álvaro, entonces, perdón, señor. Disculpe, entonces sería en ese caso es cuando, digamos, alguien trata de desviar la atención hasta ciertos intereses para sacar usufructo o provecho de eso.
Politizar la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero defender, porque es lo que me trae, y vuelvo sobre esos beneficios personales, ahí Toñito ya me va a responder, y vuelvo sobre esos beneficios personales de, no, es que como esto a mí me sirve, entonces yo voy a ir en contra de la cadena perpetua, o yo voy a ir en contra de la legalización de la marihuana, o yo voy a ir en contra de la libertad de prensa, o lo contrario, como esto me sirve a mí, voy a ir a favor de esto, pero es distinto de cómo tomo yo la verdad, cómo tomo yo el hecho, el suceso, para ponerlo a beneficio mío, que es cuando comienzo a polarizarlo. Entonces, digamos, hablemoslo en colores, yo lo voy a volver negro, mientras que Ricardo lo vuelve blanco porque es lo que a él le conviene, cuando realmente el hecho es de un color azul, ¿sí?
O sea, yo lo que yo entiendo entonces es que de todas maneras la polarización siempre obviamente tiene un interés, bien sea para los que están en pro o los que están en contra, cada uno va a que obviamente querer sacar su beneficio, bien sea para los intereses suyos o de su grupo, y lo de los medios de comunicación es otro tema que vamos a tratar más adelante. Pero Antonio, entonces, usted también quería dar un aporte respecto a lo que estábamos tratando.
Pero pues claro que sí, porque digamos el proceso de discusión, de debate, la polarización existe como tal, es un proceso humano, obviamente que tiene que tener un ganador y un sector ganador, y es legítimo. Por ejemplo, digamos la pena de la cadena perpetua para violadores. Unos dicen que sí hay que tenerla, y ellos tienen toda la legitimidad y la argumentación para decir que sí. Otros dirán que no, y también la tienen, y es igual de respetable. Entonces uno podría decir, no, es que un lado es la verdad absoluta y el otro no, pero ¿por qué la verdad? O sea, ahí es donde se entra al debate álgido, y ese debate álgido entre los defensores y los no defensores es lo que llaman polarización. Pero ¿por qué llaman polarización a eso? Si están tratando de poner sus puntos de vista en manifiesto, o sea, puede que no, que sea largo, puede que sea doloroso, puede que no se llegue a acuerdos. Pero es que somos seres humanos, ojalá fuéramos todos iguales para fácilmente colocarnos en filas de algún postulado ideológico rápidamente, pero no lo somos así. Entonces, es un problema, la política es un problema en sí mismo, es por la cantidad de opiniones distintas. Entonces, obviamente vamos a tener discusiones extremas, hay algunos puntos de convergencia, por ejemplo, pero hay puntos que no tienen convergencia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Haga de cuenta que está Hitler, de pronto es un poco exagerado, pero hagan de cuenta que Hitler está vivo. Y yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo con que cocine judíos porque no me gusta que haga eso Hitler, pero estoy de acuerdo con su punto de vista económico, del progreso y la industrialización del país. De hecho, Hitler tuvo una rebaja del desempleo, solo llegó a un dígito y fue 2 algo en Alemania, o sea que como empresa, como proyecto económico, Hitler era un visionario. Pero si usted mira, entonces usted dice, bueno, entonces estoy de acuerdo en lo económico y no estoy de acuerdo en lo que él hace. No, no puede estar de acuerdo en ninguna cosa, porque es que al estar de acuerdo con él en algo, le está dando poder para que su proyecto de cocinar judíos siga en pie. Entonces ahí es donde hay una posición irreconciliable. Esa posición irreconciliable es lo que se ha llamado polarización. Y entonces se trata de deslegitimizar una de las partes para decir que tiene menos poder y que está polarizando.
Ese sería entonces, digamos, el como dice Antonio, el punto álgido, porque de todas maneras yo creo que la polarización es necesaria, porque obviamente siempre uno tendrá derecho a expresar sus opiniones en pro o en contra de lo que está sucediendo o algo así. Lo malo sería es cuando uno toma partido o quiere sacar algún interés personal. O, señora Elizabeth, ¿qué piensa? ¿La polarización es necesaria a pesar de todo eso que hemos tratado?
Pues, Richie, la verdad es lo que pasa es que a veces la gente no le gusta comer entero, y entonces la idea es tratar de mediar, digamos, con su medio se puede, porque hay veces cosas que se nos salen de las manos. Pelear, digamos, con un gobierno corrupto, con situaciones difíciles de manejar, como decía Toño, la violación de niños y demás, es muy complicado. Pero a veces que las mismas masas de gente hacen que hayan cambios. Cuando se unen muchas voces se pueden hacer cambios, una sola es muy difícil, ¿sí? Entonces ese sería mi punto de vista, porque uno solo es muy difícil que de pronto lo tengan en cuenta. Cuando se unen varias voces, pues tienen más eco.
Y personas, sin decir que los demás integrantes de la mesa de discusión somos ya viejitos, pero personas tan jóvenes como Laura, como Eva, ¿cómo podrían en un momento determinado, Laura, poner su granito de arena o dar su punto de vista respecto a que esa polarización que se está viviendo en este país en los próximos años o en lo sucesivo no llegue a afectar tanto a la sociedad?
Yo creo que uno aporta desde lo que sabe, ¿no? Obviamente, digamos, en mi caso que estoy estudiando medios, digamos que en eso de la polarización a lo mejor siento que no sería algo tan presente que uno tenga a la hora de comentar y decir algo. No sé qué piense Eva, pero digamos que desde lo que uno tiene, no sé muy bien cómo sería eso, Eva.
Pero de una manera u otra, ¿te está afectando la polarización o no? Por más que no estés integrada.
Claro, porque en la política nos afecta, digamos, todo un lado o el otro, siempre está uno ahí en la mitad diciendo, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Igual uno sale afectado dentro de la política, dentro de las guerras que hay, pero digamos que el grano de arena que uno dejaría sería más, es que yo soy súper, sí, al diálogo, entonces sería más por ese lado, Eva.
Yo también creo, o sea, uno puede opinar también a base de lo que uno ha vivido. Entonces, si uno, por ejemplo, es muy diferente la opinión que vamos a tener nosotros que estamos viviendo en una ciudad a los que, o sea, al pensamiento que van a tener las personas, no sé, que viven en el campo. Eso también influye mucho. Y también en la ignorancia que uno tiene como en las afectaciones que tienen a las demás personas que indirectamente nos involucran a nosotros, y nosotros tenemos como esa cortina que no nos permite ver. Es decir, ¿nosotros qué podríamos hacer? Entender nuestro criterio propio, o sea, saber lo que hemos vivido, lo que conocemos, pero buscar más a fondo, es decir, buscar más y más. Y pues eso también va ligado, que bueno, precisamente lo vamos a hablar, con lo de los medios de comunicación, porque ellos también fomentan esa polarización y demás. Entonces, pues va dependiendo de nosotros mismos, de cómo nos informemos, de qué aceptamos, o sea, de qué información aceptamos y pues lo que hemos vivido.
Con base en eso, Álvaro, digamos lo que dicen tanto Eva como Estefanía, ¿será que nosotros, los que ya pues hemos tenido oportunidad de vivir un poco más, tenemos otra visión de lo que está realmente ocurriendo y podríamos hablar no de polarización, sino de como de concepciones diferentes?
No, Ricardo, yo creo que, o sea, ni nosotros estamos distantes a ellas, ni ellas están distantes a nosotros, porque nosotros en este medio globalizado en el que estamos, comenzamos a ver que se disminuyen las brechas generacionales en cuanto a pensamientos. Entonces yo encuentro muchos jóvenes que tienen un pensamiento de personas adultas, de personas muy conservadoras, de personas, por decirlo, ir más allá, godas en su pensamiento, ¿sí? Entonces, digamos que el elemento de cómo se va concibiendo la vida ¿Qué es lo que sucede, Ricardo? Que es muy probable que nosotros, a la edad que tienen ellos hoy, no pensábamos de esa manera, que eso sí es distinto.
Sí, porque vivíamos de manera diferente, ¿no?
Sí, y teníamos, sí, no teníamos tanta información en la cabeza ni tantas cosas, pero ellos sí están mucho más cerca a lo que nosotros pensamos. Entonces, digamos que a mí ese proceso no se me hace que sea tan alejado, y me parece buenísimo porque uno puede armar la discusión con diferentes generaciones. Y ahí retomo lo que decía Antonio. Entonces, no es el polarizar, no es armar una discusión. Nosotros acá lo que estamos haciendo, no nos estamos polarizando, sino estamos mirando qué es lo que pasa con la polarización, y estamos poniendo nuestros puntos de vista, y ya los oyentes dirán, okay, esto está bien, esto no le comí cuento, esto sí, esto no, ¿de acuerdo? Se le deja a la audiencia que tome sus decisiones. El proceso ya como tal, que yo digo, ese es el cáncer, y era que con el que usted retomaba el comentario, Ricardo, y es ya cuando el elemento pasa a responder a un interés específico de un grupo, llámese como se quiera llamar, de un grupo o de una persona, y hacen que se genere ese rompimiento del diálogo, ¿sí?, que es de lo que habla Antonio, cuando yo me siento con Antonio, que tiene una postura totalmente distinta a la mía, y me siento con Eva, sí, y me siento con cada uno, y estamos construyendo algo para un beneficio común desde el pensamiento y la posición que tenemos cada uno. Y llegamos, okay, de lo suyo esto, y mire esto cómo quedó construido bonito, y es un beneficio para todos. Pero entonces llega un personaje extra de una esfera aparte y dice, no, yo me voy a sentar con Antonio y apoyo a Antonio, y tiene que salir la idea completa de Antonio, y vamos a meterle plata a esto, y vamos a meterle fuerza, y vamos a meterle comunicación, y vamos a meterle publicidad al asunto, y sacamos esa idea sola, sin construcción, desde ese diálogo tan importante al cual se refiere en esta charla Antonio, y vamos a sacar esa idea sola porque es lo que a mí me beneficia, es lo que yo quiero, es lo que a mí me parece, es lo que debería ser, así sea.
Como no querer, reconocer lo de los demás, sino solamente lo mío, lo importante.
Y es cuando se comienzan a generar los choques. Entonces llega otro que me patrocina a mí, llega otro que patrocina a Eva, llega otro que, y ¡tas! Y entonces cada uno comenzamos a tirar para nuestro lado, desconociendo lo de los demás. Digamos lo que dice Antonio, mire, Hitler era una cosa absurda, ¿de acuerdo? Y ha sido una cosa absurda en la historia del mundo, ¿de acuerdo? Pero el hombre económicamente la tenía clara. Entonces, miremos la parte económica de allá. Olvidémonos de la parte social y de su creación de la raza pura, y etcétera, etcétera, pero miremos los postulados económicos, porque el asunto tenía un elemento interesante, que mire los resultados que dio. Entonces ahí están como los, pero no, entonces llega el otro y dice, no, es que tiene que ser la política completa de Hitler. Uy, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí?
Sí, ya sería, digamos, entrar a sin medir, digamos, las consecuencias, y a decir que todo lo que decía, digamos, en ese caso Hitler era bueno. No, pues obviamente tenía sus cosas buenas, tenía sus cosas malas. Y Antonio, entonces, sería muy utópico pensar, o sería muy absurdo el que yo estoy pensando, en que a veces es necesario actuar políticamente correcto.
Bueno, llegar a consensos es lo que se busca siempre. Digamos, la función política es, creo que más Weber era que decía que la política es la guerra en tiempos de paz. Entonces son contrincantes que, si no existiera la política, se destrozarían a machete, pero gracias a la política pueden pelear con sus ideas. Y el fin de esto es llegar a consensos. El problema es que muchas veces esos consensos no pueden ocurrir. Lo políticamente correcto, digamos que estamos en una época relativista, en una época muy onírica, en donde pues la verdad no es absoluta, en donde nada tiene la última palabra, y muchas veces se cree que decir la verdad es algo ofensivo, entonces se trata es como de no ofender, y se trata como de que todos sean felices. Por ejemplo, ya a uno no le dicen que lo despiden, sino le dicen que lo desvinculan. Entonces son como esas cositas, esas florecillas que tratan de esconder una realidad.
Los eufemismos, Antonio, los eufemismos.
eufemismos que tratan de coger, de ocultar las cosas. No sé hasta qué punto eso sea bueno. Mire que uno ve que hay un 53% de abstención en votaciones de cualquier tipo en Colombia. Eso quiere decir que hay un más de la mitad de las personas no votan, no les interesan los temas del país, no quieren saber nada de esto, son adeptas a temas sociales que esto prácticamente nos afecta a todos, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cuál polarización donde el más de la mitad no participa? Entonces uno dice, yo me he puesto a mirar.
Pero más de la mitad sí se queja.
Sí, exacto. Y entonces uno mira, y entonces este 53% ¿dónde está? Y entonces uno se da cuenta que aparece el glorioso centro. Entonces, cuando usted no se enteró de nada, cuando usted no vio noticias, cuando usted no leyó, cuando usted es una persona muy pop, muy light, entonces usted dice, no, yo soy de centro y salgo súper bien. Entonces, a cualquier política dice, no me gustan los puntos de vista radicales. Y no tiene que opinar y queda súper lindo.
Pero entonces la otra parte, digamos, la otra parte de arista sería ese otro 47, ¿por qué votó? Antonio, sí, el 53 no votó, de X o Y motivo, porque no está de acuerdo con las políticas o simplemente porque no quiso. Y el otro 47, ¿por qué votó? ¿Porque sí está de acuerdo con los programas o qué?
No, hay un 47% que obviamente está a favor y en contra. Tienen sus argumentos de lado y lado. Entonces la discusión se centra en un porcentaje mínimo de la población, pero afecta a todo el mundo. Y entonces el resto es un centro, que es un centro que yo siempre he visto que el centro, o sea, cuando el centro es argumentado, digamos, como dice el profesor, para llegar a acuerdos y llegar a sitios comunes para construir, uno podría decir, bueno, sí, entonces este señor supo de izquierda, supo de derecha y llegó a la conclusión de que el centro podría ser viable. Pero usted se da cuenta que los jóvenes de hoy, y lo digo por experiencia, porque salgo, tengo muchos amigos y tengo mucha gente con la que hablo, no saben absolutamente nada. Y entonces uno les dice, ¿y cuál es su postura sobre esto? No, centro. Y entonces, ¿usted qué le parece que haya pasado eso? No, centro, 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 centro. Y centro es un comodín, es un sitio cómodo, es una zona de confort.
Vamos con Cristian. Hacer una corta pausa, un breve relax en esta disertación de ideas muy importantes, y vamos a entrar después a un tema muy importante, es qué papel juegan los medios de comunicación en esta radicalización, en esta polarización. Entonces ya en un momento regresamos con todos ustedes aquí en Puntos y Letras. Muchas gracias, Cristian. Álvaro, usted como periodista, obviamente como persona que está vinculada directamente no solamente en Poliradio, sino también en los medios de comunicación, como un papel tan importante que juega el diario El Tiempo en influenciar y todo debido a los grandes conglomerados económicos que están manejando los medios de comunicación. Sin hablar de los Gilinski, que adquirió Semana y ya comenzó esta semana con otra discusión de que sacó Semana que por problemas económicos el Espectador iba a pasar de ser un diario a ser semanario. Todo esto de la forma como los medios de comunicación manejan esa información y manejan el país, entre comillas, ¿es bueno o es malo, o qué parte tienen ellos de culpa, por utilizar un término, en esa polarización y esa división que vive actualmente el país?
Ricardo, lo primero que me gustaría hacer en este segmento es que lo ideal sería decir que los medios de comunicación no polarizan. Eso sería lo ideal. ¿Sí? que los medios de comunicación cumplen con un papel de informar, que los medios de comunicación cumplen con un papel de llevar lo que está sucediendo, los hechos y los procesos de la nación en su contexto y dentro del el elemento que es la sociedad, el gran elemento que es la sociedad. Pero desafortunadamente sí tenemos unos aspectos que nos dejan ver que los medios de comunicación contribuyen a la polarización. Entonces, aquí lo ideal sería decir, ellos están entregando la verdad, y ahí está bien. Pero cuando comenzamos a cargar esa verdad, cuando entramos en el gran campo del periodismo de opinión, y que desafortunadamente hoy ese periodismo de opinión prácticamente que es transversal hasta la más mínima noticia. Cuando yo le digo a usted una noticia, se la estoy narrando, se la estoy comunicando y al final hago en la presentación, ahí yo ya le metí opinión y ya comencé a llevar las cosas hacia otro lado, cuando realmente tengo que hacer un proceso de, oiga, esto es así y esto está mal por esto, ¿sí? O sea, lo que se llama el pensamiento crítico y el análisis crítico. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo desde los medios de comunicación. Pero en el momento en que pasamos del pensamiento crítico a la criticadera y pasamos del periodismo de opinión, que es un muy buen periodismo donde se tiene que hacer análisis argumentativo, ¿sí? Pasamos del periodismo de opinión a la opinadera, ya ahí se nos perrateó absolutamente todo. Entonces ahí muere absolutamente todo, ahí ya los procesos se acaban y hay algo que me preocupa aún más y son los medios de comunicación sociales, ¿de acuerdo? Porque en esos medios de comunicación sociales las personas se están agarrando de un titular, de una cadena de WhatsApp, de una serie de cosas para comenzar a ampliar esos procesos comunicativos. Entonces, son como dos elementos, tres elementos separados y es la mala práctica de los medios de comunicación. Los medios de comunicación sociales, ¿sí? Y el desarrollo de nuevos procesos comunicativos partiendo de la más mínima información, como lo decía hace un momento Antonio, que eso es lo que más nos duele a nivel de sociedad, eso es lo que más nos perjudica, lo que más nos daña dentro de nuestros procesos sociales. Porque dentro de lo que nosotros desarrollamos y comenzamos a exponer unos elementos de postura como tal ante la sociedad, estamos haciéndolo desde una información mínima, ¿sí? Desde un trino, desde un comentario, ¿sí? Desde una cadena falsa, desde un bulo, desde una fake news, ¿sí? Desde un hecho que ni siquiera se ha dado. Miren lo que pasaba el fin de semana cuando ponían un trino donde ya decían que los moteles se iban a abrir y que todo se iba a hacer con las respectivas normas de bioseguridad. O sea, es una caricatura, ¿de acuerdo? Pero es una caricatura de nuestro país, de lo que nosotros somos. Entonces esos elementos, que eso era una noticia falsa, ¿no? Aclaro, eso era un bulo, era una noticia falsa y lo salió a desmentir directamente el ministerio.
Desafortunadamente. Entonces,
sí. Entonces, de ahí ya comenzamos a tener un problema, porque además de que estamos polarizados, desde lo falso y nos estamos agarrando de las mechas por algo que ni siquiera existe, ¿sí? Mientras que hay otra persona que está por allá tomándose un whisky en la silla y diciendo, miren estos cómo se agarraron por mi culpa.
Sí, es muy importante lo que está diciendo Álvaro, en el sentido de la noticia como tal. Los medios de comunicación están en la obligación de darla como es. El qué, cuándo, cómo, los cinco elementos. Quién, cuándo, cómo, dónde y bueno. Pero entonces ya entramos a hablar es de la otra parte. La noticia como tal se dio exactamente. Ya los columnistas es otro aspecto que es donde está sembrado la mayor parte para mí de la polarización. Una persona, por utilizar el nombre de cualquier periodista, WK, que no se metan con la niña del fiscal, ya está tomando partido de por sí. Una columna de opinión, es cierto, es precisamente eso, una opinión y presentar su punto de vista. Pero Antonio, esos columnistas que tienen tantos adeptos, tantos seguidores, que están en la revista Semana, que están en lo digital, que están en lo virtual, son aquellos que se han encargado en un momento determinado de crear esa esa conciencia o esa política de enfrentarnos unos con otros, cada uno?
Pues mira, yo creo que pues obviamente son columnistas. Los columnistas básicamente la gente los usa como armas argumentativas. Entonces, dependiendo de usted en qué parte está, usted toma a sus columnistas y se nutre de lo que ellos dicen para construir un argumento y defender en lo que usted cree. Digamos,
perdón,
que...
pero a veces lo que ellos dicen en sí, disculpe que lo haya interrumpido para mi concepto, a veces para la persona que recibe la información es más importante lo que dice el columnista y la como toma partido en cierto hecho que la misma noticia en sí.
Mira, hay un noticiero en el Euronews, hay una sección que me encanta que se llama No Comment, y es básicamente como 20 segundos en donde no hay narrador, no hay periodista, no hay sonido ambiente, no hay nada. Es la noticia cruda con el sonido propio de lo que está pasando. Entonces, si es una protesta, usted escucha a la gente protestando, los policías tirando gases, los caballos andando, las trompetas, las banderas, una señora llorando, pero nadie comenta nada, nadie está diciendo, mire, estamos aquí, está pasando esto, la policía está haciendo esto, los manifestantes hacen tal cosa. No, nada de eso. Sonido ambiente. Ese para mí sería una forma idónea de dar noticias. O sea, lo que pasa es que yo entiendo que ser periodista y ser, digamos, una persona neutral es muy difícil, porque de cierta forma uno como ser humano carga las cosas que expresa de alguna manera.
¿Dónde está la contextualización, Antonio? Entonces, con base en eso, ¿dónde está la contextualización? Porque es decir, yo como
espectador
quisiera recibir la noticia con todos los detalles.
Pues es que, le voy a decir cómo es No Comment. No Comment dice, los vamos a dejar con este No Comment que pasó en Bruselas. Fin, se acabó. O sea, ahí usted mismo tiene su propio criterio para leer la situación y definir qué está pasando. Usted toma una postura de acuerdo a lo que usted es. Entonces nadie lo está manipulando, nadie está tratando de convencerlo de algo, nadie, absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo con el profesor en que esas maneras de decir ese sonito de violines cuando están diciendo la noticia, incluso el orden como transmiten
el zoom de la cámara a la lágrima.
Sí, todas esas cosas que son más de semiótica influyen en la traducción de lo que está pasando.
Es que a veces los mismos medios de comunicación dan una noticia estilo, o sea, no como noticia, sino montan como un, como dijera, como un drama, montan como una película, no dan una noticia como Antonio.
Sí, claro que sí. Entonces se monta, no sé, tal vez sea por los intereses económicos. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando matan a un niño, uno no sabe si para el noticiero es una tragedia o es una oportunidad.
Porque una oportunidad de dar una noticia, sí.
Claro, porque con esa noticia pueden durar dándole hora una semana entera. Entonces, que vamos a entrevistar al tío y ojalá la mamá llorara para ponerle la cámara en la cara y ojalá tuviéramos música de fondo incidental de violines. Y entonces,
ahí hay material. Material.
Yo creo que justifican el rating.
Hace un tiempo, sí, mi familia tuvo un accidente gravísimo y todos los medios de comunicación llegaron al hospital y era ver a quién entrevistaban, y el que más lloraba era el que más se le acercaba. Entonces ya fue una pelea incluso con los periodistas, que entiendo que ellos tienen que sacar una noticia, pero también es más como el drama del... Como tú dices, ya es toda una semana que uno tiene para poder sacar la noticia. Entonces ya es una oportunidad para ellos, sin importarles el dolor, digamos.
Sí, no, Eva, ¿qué opina que estaba en línea?
Sí, pues yo opino que lo que pasa es que en esos casos ellos sean más por el morbo, es decir, por lo que... Y es por eso que le mete también esas partes de semiótica, el sonido y demás. No sé si, bueno, tenemos como por ejemplo el Scream Movie, creo que se llamaba así, que era una película de miedo, pero lo hacían tan diferente que en sí lo que era, o sea, la narrativa así, uno como que lo sentía diferente. Es decir, ellos utilizan todos esos, digamos, sentimientos, emociones tras la noticia como que como tal para influenciarlos de alguna manera, que nos quedemos engañando.
Con base en eso, Álvaro, mire que muchas veces nos hemos quejado de eso, ¿no? Es que por utilizar los canales tradicionales, Caracol, RCN, Canal 1, presentan la noticia de tragedias, no contextualizan. Y se presenta el fenómeno de un noticiero como el de Canal de Noticias 1, que es un claro y evidente noticiero de oposición. Aparte de contextualizar, presenta noticias que los otros canales no presentan. Pero entonces, ¿por qué esos noticieros como Noticias 1? Bueno, aparte de la pauta, se sabe por qué tiene baja pauta, pero entonces, ¿por qué? Si mucha gente se queja de que estamos cansados, pero una expresión mamados, de que siempre lo mismo, siempre las mismas noticias, siguen esos noticieros y no ven o no tiene tanto rating un noticiero que sí presenta la contextualización de la que tanto nos queja.
Pues, hombre, es que si usted le pide sandalias, usted no va a hacer zapatos. Cuando la audiencia pide algo, Ricardo, las medios de comunicación son una industria, y esa industria quiere generar ganancias, y su forma de generar ganancias es tener audiencia. Y si le están pidiendo lo que siempre le han pedido, sí, porque hay una hipocresía dentro de la audiencia, y es: nosotros queremos programas culturales y queremos documentales, sí, y bla bla. Y usted pone un documental divino que le compramos a la National Geographic y le pone al frente un reality, y adivine quién se lleva el rating, sí. Entonces, sí, eso es lo primero. Lo segundo son las líneas editoriales que uno debe respetar de los medios de comunicación. Entonces, un medio de comunicación tiene una línea editorial que va por esto, y uno ya sabe, o sea, ahí lo que uno tiene que llamar como audiencia es decirle cuál es su línea editorial, así cuando yo vea su contenido, sé desde dónde me está hablando. Es decir, ser sincero con la audiencia. Sí, eso para mí es vital, es decirle: esto es información, esto es opinión, y no hacer una mezcolanza de absolutamente todo en un solo proceso, ¿sí? Y que la audiencia también se eduque y aprenda a ver medios de comunicación, porque eso es otra cosa, ¿sí? Nosotros no tenemos una educación para hacer una observación o informarnos de manera crítica. Ese es otro elemento que también debemos tener en cuenta. Mire que eso que hace que nos relaciona Antonio de las noticias sin comentario, eso a mí me parece muy chévere, porque usted pregunta, Ricardo, ¿y dónde queda el contexto? Ahí hay algo muy chévere, y es que ese medio de comunicación está dejando pensar a la audiencia y lo está obligando a que si usted que investigue, averígüelo por usted mismo. Entonces, es como un elemento que también me genera a mí un criterio. Faltará el básico, que, qué chévere, sí, la señora gritando. Listo. Pero sí estará la audiencia que diga, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Voy a investigar, voy a mirar, voy a ir a otras fuentes. Es que también está el elemento de que nosotros generalmente nos vamos encima de los medios de comunicación. Y mire, nada más mire usted en la presentación, usted dice, mire que este noticiero sí da contexto. Si la gente hoy mira RCN, si la gente mira Caracol y mira ciertos programas, uno se da cuenta de que están haciendo un buen periodismo por otros lados, ¿sí? Que están haciendo unas buenas notas de otras cosas, que están dando contexto de otra información. Pero nosotros estamos metidos siempre en lo monotemático de lo mismo de siempre, por siempre, para siempre, todos los días papas, arroz y carne, y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, también es con qué mirada estamos nosotros consumiendo los medios de comunicación y hasta qué punto estamos siendo una audiencia crítica que le exigimos a los medios de comunicación que nos den un mejor contenido.
Entonces ahí, Antonio, con base en eso, había otra pregunta que inclusive teníamos en nuestro plan. ¿Somos entonces culpables de recibir toda esa información y, como lo ha dicho usted, lo ha dicho Álvaro, no preocuparnos en profundizar y analizar verdaderamente la situación, y también somos culpables de esa polarización que estamos viviendo?
Pues sí, muchos digamos que podríamos ser culpables por no profundizar, porque los medios están. Por ejemplo, yo hago un ejercicio, yo veo el noticiero de RCN y el de Caracol, me gusta verlo para saber qué está pensando el establecimiento. Para informarme yo como tal, yo acudo a otros medios y a otros noticieros, incluso de otros países. Pero es que así, con digamos un buen consumo de medios y diversos, usted se hace un paisaje más amplio y total de qué pasa. Digamos que otras personas no tienen la oportunidad. Por ejemplo, una persona que es un padre de familia que trabaja en la construcción y gana el mínimo y solo puede trabajar y a duras penas si tuvo primaria, pues esa persona solo se queda con lo que el noticiero que sabe ver puede darle. Entonces, la culpa no es solo nuestra, sino también de los medios, porque hay gente que no tiene la posibilidad de... Uno, ¿cómo le va a decir a una señora que, digamos, no tiene posibilidades, no tuvo posibilidades de educación y que solo trabaja y además tiene que ver por sus hijos 24/7? Señora, usted tiene que aprenderse a informar, no se coma todo lo que le dicen en las noticias. Señor, si ahora es penas cuando va en el Transmilenio puede escuchar la radio. Entonces ella solo se puede quedar con eso. Entonces la culpa no es solo de nosotros.
Al respecto, ¿qué piensa la señora Elizabeth? Que respecto a lo que inclusive estábamos tratando y dice Antonio, de pues que sí somos culpables, pero de todas maneras será por falta de tiempo y o será falta de actitud y de ganas de profundizar más en lo que nos están dando los medios de comunicación. Bueno, ¿no? Bueno, no está Antonio, no está. Entonces, Laura, ¿qué opina entonces de esa pregunta?
Bueno, ya, yo creo que debemos no comer entero, sino con esta información que nos está dando Toño, que me parece increíble lo que nos comentó de no comer. Digamos,
pero ¿cómo hacemos entonces para no tragar entero?
Investigando, crear su criterio propio. Uno no puede depender de lo que le dicen solamente en las redes sociales o lo que aparece en la televisión, sino uno mismo sentarse y decir, bueno, me están dando esto, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Uno tiene muchas formas de donde en realidad sacar información. Uno mismo, pues ahorita está como complicado, pero uno mismo puede ir e investigar en realidad cómo es que están pasando las cosas y no simplemente sentarse y, ay, me dijeron esto y ya, entonces esta es la verdad absoluta y ya, sino en realidad uno mismo crear un criterio propio.
Y Eva, ¿será que sí hay esa disponibilidad en la gente joven y en las nuevas generaciones en profundizar y llegar a un momento en que tratar de con esa profundización y ese conocimiento exacto de lo que está pasando, hacer propuestas valederas para cambiar lo que está sucediendo?
Yo creo que sí, pues la información está, siempre ha estado, y sobre todo ahorita que estamos en una época, estamos en el siglo de la información, pues es mucho más fácil, tenemos a disposición pues el internet y demás. Sin embargo, pues depende de nosotros mismos qué comemos entero, qué información aceptamos. Por lo general, la generación de ahorita se conforma con una información muy chiquitita, resumida, o si acaso ve los titulares y ya. Entonces, pues en eso también caen los fake news, pues en sí lo de las redes sociales. Entonces también, pues nosotros como generación más joven, entre comillas, porque ya ahorita nos van a desplazar, vamos a tener tiempo. O sea, por lo menos, si uno de verdad quiere hacer algo, uno lo hace. Así sea por la noche, 5 minutos. O sea, ver noticias no cuesta nada realmente. O sea, cuesta más ver, no sé, una serie en Netflix, pero también depende de las prioridades que nosotros tengamos.
Bueno, Álvaro, entonces, muchísimas gracias por participar en este programa. Y queríamos conocer, antes de despedirlo, ¿qué opina de esta frase que dijo Fernando Sabater? O Sabater. Vamos a seguir siendo lo mismo, pero un poco peor. Habrá más pobreza, pero nada cambiará. ¿Será que vamos a seguir siendo los mismos después de lo que hemos vivido en estos días?
Con lo que yo estoy viendo, Ricardo, creo que sí vamos a ser un poco peor. O sea, yo, digamos que al principio de la pandemia, tenía la ilusión de que pudiésemos generar un escenario diferente de humanidad. Pero no, esto no va a cambiar. Ya me di cuenta.
Fueron como unos días de ilusión, ¿no? Como al principio, como a mediados, de que estábamos tomando conciencia, pero los últimos acontecimientos nos llegan a pensar que definitivamente ¿Seguimos siendo pues con pensamientos como malos?
Yo no sé si pensamientos malos, pero sí pensamientos muy individualistas. Y desde lo individual es muy difícil llegar a construir una sociedad. Y nosotros somos seres humanos que convivimos en una sociedad.
Álvaro, muchísimas gracias por estar en Puntos y Letras y por acompañarnos, por dar su punto de vista. Y pues esta siempre será, obviamente, un cuarto de su casa, ¿no?
Muchas gracias, Ricardo, y a don Antonio y a Eva y a absolutamente todo, Laura, con los que hablamos hoy. Qué chévere este espacio. De verdad que muchas gracias por invitarme.
Gracias por aceptar.
Antonio, entonces, la misma pregunta que le hacíamos a Álvaro. ¿Será que, como decía Sabater, vamos a seguir siendo lo mismo, pero un poco peor?
Siempre hay una dirección en la que se es más fácil llegar y es hacia lo peor. Siempre podemos ser un poco más peores, porque ser mejores significaría...
Pero un poco peores, más bien.
Ser mejores implicaría un montón de condiciones que se alinearan las estrellas, los planetas y un montón de cosas que no va a pasar. Yo siempre he dicho que la única forma, por ejemplo, las sociedades europeas lograron una sociedad más o
totalmente
menos
justa, cierto, Toño,
y sociable,
cierto.
Es cuando toquen fondo, y el fondo ellos tuvieron que pasar dos guerras mundiales, violaciones, todas las muertes, todas las crisis económicas fruto de las dos guerras, y así fue que llegaron a la conclusión de que era mejor construir juntos. Nosotros, pues yo también creí que de pronto esta pandemia nos iba a hacer tocar un fondo, y en ese fondo, en esa boñiga en la que nos íbamos a revolcar, íbamos a encontrar un poco de humanidad, pero ese fondo no fue tan abajo. Llegamos a medias, y a medias no llegamos a ningún lado, entonces vamos a ser peores. Muchas gracias.
Señora Lizade, muchas gracias por participar, y la misma pregunta, ¿vamos a seguir siendo peores? Bueno, parece que tenemos problema. Entonces, Laura, muchas gracias por estar en el programa de hoy, por siempre estar en Puntos y Letras, y su opinión sobre el último tema, ¿vamos a seguir siendo peores?
Sí, yo creo que vamos a llegar a un punto en el que, mejor dicho, si ya de por sí somos malos, 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 no vamos a tener luz ni tranquilidad nunca y vamos a empeorar. Gracias.
Eva, ¿es pesimista entonces el panorama de lo que viene? Y gracias, ¿no?, por estar en el programa.
Vale, muchas gracias. Pues sí, yo sí siento que vamos a ser peores y pues... lamentablemente nosotros ya antes, como dijo José Antonio, ya habíamos tocado fondo, y la verdad es que nosotros deberíamos coger eso y aprender de los errores, pero lamentablemente uno como ser humano olvida y nos toca volver a caernos para volver a aprender. Entonces, pues sí, lamentablemente yo creo que sí vamos a ir a peor.
Esperamos que cada uno de los oyentes, de los usuarios de la biblioteca y los seguidores de Puntos y Letras y oyentes de Poliradio, pues tengan unas bases para que ellos mismos se formen una idea y pues lleguen a una conclusión de, ojalá cada uno pudiera, verdad, aportar para que el panorama no sea tan sombrío ni sea tan oscuro en lo que viene. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, a Cristian por su colaboración en el sonido. Nos dejamos con Antonio en la despedida, que les va a hacer una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, y pues para adelante, ¿no, Antonio? Muy buenas tardes.
Claro que sí, invitamos a todos a que nos sigan escuchando todos los lunes a las 12 en punto. Los invitamos a que ingresen a las redes sociales de la biblioteca, que es otro canal en donde tienen la información y pueden comunicarse con nosotros, valga la redundancia. Biblioteca Poli en Facebook, es la página de la biblioteca en Facebook. Entonces, por favor, denle manito arriba, síganos. Y ya saben que si no somos nosotros, entonces ¿quién? Parece que todo es pesimista, pero ustedes saben que por más pesimista que sea el panorama, el ser humano siempre trasciende de alguna forma. Uno no sabe cómo, pero ahí vamos.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. por Poliradio.